7 de la tarde, aquí comienza El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Es viernes, es 23 de septiembre, buenas tardes, y hoy comienza, ya ha comenzado el otoño. Decimos adiós al verano de disfrutar antes del otoño caliente, que nos han dicho los expertos que viene. Decimos adiós al verano de los incendios, sin duda, al verano de la sequía, al primer verano post-pandemia de verdad, sin restricciones, sin mascarillas, sin distancia de seguridad, sin mesas de 6, de 8 o de 10 personas en los restaurantes. Decimos adiós al verano y el otoño llega. Y llega Onda Madrid, como todos los viernes, con la mejor música, que viene de la mano de Manolo Fernández y su máquina de discos. Eso será a eso de las 8:30 de la tarde. Y después, con las 5 letras, más música. Y también le sumamos la gastronomía, la literatura, el cine, las series, la vida misma, en una hora de radio con Félix Madero, con Carlos Maribona, con Elena Cortés y con Fernando Rodríguez Lafuente. Es viernes y eso se nota, y se nota especialmente en el tráfico, que aumenta como cada viernes, habitualmente en la capital, habitualmente en Madrid y en su comunidad. Por eso lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es comprobar cómo se circula hasta ahora en las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Samuel Subiela, buenas tardes.
Buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras de la Comunidad de Madrid, pendiente en este momento de dos accidentes, uno de entrada a la capital por la A2 a la altura de Torrejón y otro de salida en la A3 a la altura de Vicálvaro. Además, van a encontrar retenciones de salida en la A5 a la altura de Arroyo Molinos y Navalcarnero, también en la A42 en Torrejón de la Calzada y en la A6 a la altura de Las Rozas, también en la A1 a la altura del circuito del Jarama. En cuanto a las vías secundarias, les pedimos especial precaución si circulan por la M40 a la altura de Coslada. Van a encontrar retenciones en ambos sentidos, así que aprovechamos para pedirles precaución al volante.
Por cierto, y hablando de movilidad, además del autobús, de la bici, del patinete, del metro, del cercanías, quien quiera moverse por Madrid va a tener muy pronto una nueva alternativa. Hay quien lo llama tranvía, aunque en realidad es un autobús rápido con carril reservado y que conectará los grandes distritos del noroeste. Nos lo cuenta Mar García.
Casi 40 kilómetros, 10 autobuses con una frecuencia de 8 minutos en un carril reservado. Prioridad en los semáforos, la venta de billetes antes de subir. Bus rápido con 11 millones de euros en primavera funcionando. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
La nueva línea de transporte público rápido, que se va a asemejar a un tranvía, que va a conectar los desarrollos del norte de la ciudad mediante el sistema TMB, que lo que nos va a permitir es seguir incrementando la oferta de transporte público a los madrileños de una forma rápida, de una forma eficiente y de una forma limpia.
Las dudas son de Más Madrid y su portavoz Rita Maestre.
Súper rápido lo ha anunciado, que lo haga ya lo dudo un poquito más. Almeida está prometiendo en este momento todo lo que no ha hecho durante los últimos 3 años y medio. Su credibilidad está, diría, a la altura del betún.
Un bus rápido para poder conectar Valdebebas, Sanchina, Ruiz Las Tablas con el Hospital Ramón y Cajal.
Y por cierto, seguimos hablando también en materia de movilidad de la línea 7B de metro en San Fernando de Henares, de los vecinos realojados por las obras que se están desarrollando en esa línea. La Comunidad de Madrid admite que las ayudas para esos vecinos no son suficientes, pero también admite que de momento no pueden dar más de sí. Begoña Alarcón.
El dinero está disponible. La Comunidad de Madrid recomienda a los vecinos que terminaron su realojo de emergencia esta semana que soliciten los 5.000 euros de adelanto para el alquiler de 6 meses. Es el máximo que el Gobierno regional puede dar por ley, pero después asumirá los gastos totales extras y garantiza que ninguna de esas cantidades se descontará de la indemnización final que le corresponda a cada afectado. Carlos Díaz Pache es el viceconsejero de Transportes.
Lo que hemos podido adelantar ahora, que es lo máximo que nos permitían también las tablas del Ministerio para poder ofrecerles esta aportación para los alquileres de manera provisional durante estos meses, antes de los cuales queremos finalizar esos expedientes de responsabilidad para que los vecinos puedan cobrar toda su indemnización y empezar a rehacer su vida con ese dinero.
La semana que viene empezarán las obras de inyección de hormigón para consolidar los terrenos a 50 metros de profundidad.
Esto en cuanto a la movilidad, 7 y 5 minutos de la tarde, pero un día más en primera línea informativa de este enfoque, también en viernes, está el conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania. 212 días después del inicio y con una escalada bélica y verbal por parte de Moscú, se comienzan a celebrar los referéndum anunciados por Vladimir Putin en las regiones del Donbass, referéndum o lo que se le parezca. Pero la noticia, que no por esperada deja de ser noticia, es la que nos llega, la que nos ha llegado en el día de hoy desde Naciones Unidas. Mientras se celebra la Asamblea General en Nueva York, a miles de kilómetros de allí, en Ucrania, la misión enviada concluye, como todos podíamos intuir, que se han cometido crímenes de guerra por parte de Rusia. Rafa Cerro.
Rusia ha cometido esos crímenes. Voz y firma, Eric Mose, presidente de la Comisión de Investigación de la ONU.
Basándonos en las evidencias observadas durante el trabajo de la comisión, encontramos, tras haber investigado en esas cuatro áreas, que se cometieron crímenes de guerra en Ucrania.
Nos impactó el gran número, añade Mose, de ejecuciones perpetradas en las áreas que visitamos. Muchos de esos asesinatos sobre personas con las manos atadas a la espalda.
La Federación Rusa utilizó armas explosivas en áreas pobladas sin distinguir entre militares y civiles, con un gran número de ejecuciones y otras violaciones cometidas por las fuerzas rusas.
Además, Anthony Blinken es el secretario de Estado de Estados Unidos, o sea, el jefe de la diplomacia. El ministro de Exteriores, para que nos entendamos, Javier, afirma, dice esto: es imperativo que todos los miembros de este Consejo entiendan lo siguiente. Si Rusia deja de pelear, la guerra termina. Si Ucrania deja de pelear, Ucrania termina.
Gracias, Rafa Cerro. Estremece ese informe emitido por la misión enviada a Ucrania por parte de Naciones Unidas acerca de esos crímenes de guerra que ha cometido el ejército a las órdenes de Vladimir Putin. En España, entre tanto, seguimos hablando de impuestos porque Galicia se suma ahora a Madrid, Andalucía y a Murcia y anuncia en el día de hoy bonificación del 50% para el impuesto de patrimonio en aquella comunidad. Gobierno y oposición se enfrentan de nuevo un día más a causa de este asunto y también a causa del tributo a las grandes fortunas que está ultimando el Palacio de la Moncloa. Mónica Roncero.
Un impuesto que Pedro Sánchez contrapone a las amnistías fiscales de Mariano Rajoy y contribuirá, ha dicho, a fortalecer el estado del bienestar.
Estamos proponiendo una redistribución del esfuerzo entre aquellos que más tienen para que contribuyan a financiar lo que es de todos, que es el estado del bienestar.
El Partido Popular califica de improvisación el impuesto a las grandes fortunas, que considera una respuesta a la rebaja fiscal de Andalucía y Murcia. Alberto Núñez Feijóo echa en cara al PSOE que critique a Juanma Moreno por eliminar el impuesto de patrimonio cuando el propio Rodríguez Zapatero lo suprimió en 2007.
Se estaba de acuerdo en eliminar el impuesto de patrimonio y cuando ahora alguna comunidad autónoma, su situación financiera le permite minorarlo o eximirlo, pues se monta un gran follón en nuestro país por los mismos que eliminaron el impuesto de patrimonio.
Hoy, por cierto, la Xunta de Galicia se ha sumado a la ofensiva fiscal abierta por Andalucía al anunciar una nueva bonificación del 25% que se suma a la que ya había por la misma cuantía en el impuesto de patrimonio.
Por cierto, en medio de esta guerra fiscal entre gobierno y oposición, entre gobierno y algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, se ha metido el expresidente del gobierno, José María Aznar, que en un acto de su fundación ha hablado de izquierda carnívora para referirse al ejecutivo de Pedro Sánchez.
Se decía antes que en Latinoamérica había dos izquierdas, ¿no? Y uno de los progresos de Latinoamérica es que una parte de la izquierda carnívora se había convertido en izquierda herbívora. Aquí estamos otra vez descubriendo la izquierda carnívora, que la izquierda carnívora consiste en decir cómo le acabo con, cómo le como impuestos a usted. O sea, los progresistas de aquí ahora son izquierdistas carnívoros sobre la base de quedarse con todos los impuestos que puedan. Eso es un disparate. Lo que está pasando, lo que está promoviendo Alberto Núñez Feijóo, lo que está promoviendo el Partido Popular, lo que está haciendo Madrid, lo que está haciendo Andalucía, esa competencia fiscal, es extraordinariamente sana y de eso solamente puede salir progreso, solamente puede salir oportunidades, solamente puede salir puestos de trabajo.
Todavía sobre economía, sepan que la española crece y crece además por encima de las previsiones. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que corresponden al segundo trimestre de este año, pese a que el consumo de los hogares bajó debido en gran parte a la inflación disparada. Enrique López.
El crecimiento entre abril y junio es cuatro décimas más de lo que el Instituto Nacional de Estadística había previsto, un 1,5% en el segundo trimestre, un 6,8% respecto al año pasado. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, celebra la evolución del Producto Interior Bruto español.
5 veces más que el conjunto de los países de la OCDE y 2 veces más que el conjunto de países de la eurozona.
Mejora por el tirón de la demanda externa, cae sin embargo el consumo de los hogares por la elevada inflación. Bajo el lema por una subida salarial justa, el sindicato CESIF, el mayoritario entre los funcionarios, sale a la calle mañana. Miguel Borra es su presidente.
Es una manifestación contra las políticas de este gobierno que nos están abocando a esta tremenda situación. CESIC convoca esta manifestación para darle voz a todos los trabajadores públicos, privados.
Protesta a las 12 del mediodía desde la carrera de San Jerónimo hasta Colón.
Por cierto, ha hablado también la vicepresidenta económica Nadia Calviño acerca de estos datos que les contaba mi compañero Enrique López. Asegura que la recuperación española se confirma.
Lo que nos confirma es la fuerte recuperación económica que se intensificó en la segunda parte de 2021 y el fuerte crecimiento que se está manteniendo en lo que llevamos de 2022.
Pese a ello, por el miedo a una más que posible recesión, la bolsa, el IBEX 35, hoy cierra la semana en rojo y muy en rojo. Además, se deja un 2,5%. El total de la semana es un 5% a la baja. Y supone así la peor semana desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. El consumo cae porque la inflación crece y ha crecido a pasos agigantados desde que comenzó ese conflicto y ha subido en buena medida por el precio de la energía, que sigue disparado. En España tenemos aplicada la llamada excepción ibérica, pero aún así muchos buscan fórmulas alternativas para ahorrar. Y de ahí el boom de las empresas fotovoltaicas. Ángel García.
François, ingeniero industrial de formación, se lanzó hace 3 años a la aventura de crear una empresa de instalación de paneles solares.
2 años aproximadamente, la gente cuando le decías que sí quería fotovoltaica, te respondía ¿foto qué? O sea, que ni siquiera sabían exactamente de qué se trataba.
Hoy vive un auténtico boom de la energía fotovoltaica para uso doméstico. Solo en 2021 se superaron las cifras del total histórico en España y este año va a más.
Estamos viendo un boom, lógicamente, y este año parece que yo incluso que va a superar el año anterior con creces. De hecho, lo que llevamos de año ya hemos instalado lo mismo que en el año anterior. Hacemos unas 6-7 instalaciones al mes. Fotovoltaicas desde hace años ya es rentable de por sí, pero aún así existen subvenciones actualmente que hacen que realmente se incentive esa instalación de placas fotovoltaicas, ¿no?
Conciencia medioambiental y también, muy importante, el ahorro en una factura de la luz que se ha disparado es lo que ha llevado a Ana a instalar estos paneles en su casa.
Poner las placas solares pues te permite también tener independencia. Todas las fluctuaciones de precios que está viendo ahora al alza, pues en fin, es una manera también de estar al margen de eso, ¿no? Sobre todo que la factura de la electricidad quede prácticamente a cero. Y bueno, pues un ahorro hemos calculado anual de en torno a los 2.000 euros.
Ya hay más de 63.000 instalaciones domésticas de energía fotovoltaica en España, 6.000 de ellas en Madrid.
Más asuntos en clave política, o mejor dicho, en clave judicial, pero derivada de la política. El presidente del Tribunal Supremo y también del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ultima ya su salida. Ya advirtió por activa y por pasiva de que la situación era insostenible, de que el bloqueo era insostenible. Puso nombres y apellidos a quienes bloquean. Habló sin tapujos del presidente del gobierno y del líder de la oposición. Los señaló en el acto de apertura del año judicial y ni por esas. Es por ello que Carlos Lesmes ya prepara una marcha, la suya, que va a suponer sin ningún género de dudas un fracaso de la democracia española y de la separación de poderes en nuestro país. No de uno o de otro, no de un partido, de otro o de todos. Es un fracaso de la separación de poderes, es un fracaso del Estado de Derecho en España. Lupe Ortiz.
El informe técnico que ha encargado Carlos Lesmes recoge que su sustitución será automática, sin que tengan que intervenir los vocales del Consejo, que son quienes siempre han elegido a su presidente. Cuando él se vaya, su puesto lo ocupará Francisco Marín Castán. Es el presidente de sala más antiguo del Supremo y también vicepresidente de este alto tribunal. Esto último, por cierto, porque quien lo era, Ángel Juanes, se jubiló y no se ha cubierto la vacante porque el CGPJ no puede hacer nombramientos. es una consecuencia de la complicada situación que está atravesando el gobierno de los jueces por la falta de acuerdo político para renovarlo. Lesmes lleva 4 años criticando esta situación, a la que se ha sumado ahora también el bloqueo para renovar el Constitucional. Él quiere, sin embargo, que esto quede resuelto, que el Consejo designe a los 2 magistrados de ese Tribunal de Garantías antes de irse. Su entorno más cercano sitúa su salida en la primera semana de octubre. La pregunta que cabe hacerse es: ¿qué pasará cuando Carlos Lesmes se haya marchado?
Ya les digo que esto tiene sus derivadas políticas. Hoy unos y otros siguen tirándose los trastos, culpándose mutuamente de este bloqueo, pero sin llegar a un mínimo atisbo de entendimiento. Flor Carazo.
El ministro de Presidencia ha hecho un llamamiento al PP para acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Félix Bolaños ha responsabilizado a los populares de la decisión de Carlos Lesmes.
Es preocupante que la situación de bloqueo a la que está sometiendo el Partido Popular al Consejo General del Poder Judicial provoque que estemos planteándonos la posibilidad de que el presidente Lesmes renuncie. No es consciente, señor Feijóo, de la irresponsabilidad que está cometiendo.
Genova no mueve ficha. Ha criticado el ascenso de Dolores Delgado como jefa de sala. Elías Bendodo, coordinador general.
Que expliquen este pelotazo judicial al comisario de justicia de la Unión Europea con el que se van a ver la semana que viene. Y en segundo lugar, que urgentemente la ministra de Justicia comparezca y dé explicaciones a los españoles ante este dedazo escandaloso.
El gobierno ha defendido el nombramiento de Delgado. Considera razonable que después de haber sido fiscal general, sea ahora fiscal de sala.
Y una más de política: Sumar, el Movimiento Ciudadano, Proyecto de Amor, Proceso de Escucha, en definitiva, el proyecto que impulsa la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presentado hoy a su plana mayor, o lo que es lo mismo, a sus coordinadores de equipos de trabajo. ¿Quiénes son? Luis Mínguez.
El escritor Bernardo Achaga, el diputado en la Asamblea y ex número 2 de Comisiones Obreras Agustín Moreno y el juez del Supremo Fernando Salinas son algunos de los más de 30 coordinadores de los equipos de trabajo presentados hoy por la nueva marca política que impulsa Yolanda Díaz, los cuales deberán presentar en febrero lo que podrían ser las bases de un programa electoral, aunque la vicepresidenta ha enfatizado que Sumar es un proyecto sin prisas.
Sumar no va de trompicones, no va de saltos adelante, no va de relatos, no va de correr. Sumar va de pensarnos, va de tejer un movimiento ciudadano, de pensar.
La nueva marca ha puesto en cuestión el futuro de Unidas Podemos, donde se especula que Podemos e Izquierda Unida puedan concurrir a los comicios de la próxima primavera por separado. Hoy Podemos ha reunido a su comité electoral y su secretaria de organización, Lilith Verstringe, no ha querido pronunciarse al respecto.
A pesar de lo que habéis leído estos días, todavía no hay acuerdo ni hay un pacto, digamos, como tal, sobre lo que va a pasar con Unidas Podemos. A día de hoy, a nivel territorial, sigue habiendo contactos y negociaciones que están en marcha.
Podemos iniciará en breve una campaña de actos bajo el lema «La fuerza que transforma».
En Madrid, las elecciones municipales del mes de mayo no hacen mella en la relación alcalde-vicealcaldesa. Ya saben que son de diferentes partidos políticos. El alcalde José Luis Martínez Almeida corresponde al Partido Popular y la vicealcaldesa Begoña Villacís a Ciudadanos. La relación continúa como siempre, buena sintonía entre ambos, y Almeida asegura que Villacís es un gran activo en la política madrileña. La vicealcaldesa recogía el guante en un acto.
Que yo considero que es un activo en política y que la verdad es que lo está haciendo extraordinariamente bien también. Esto es como en derecho, hay que acudir a la fuente auténtica, y la fuente auténtica es Begoña.
Esto no estaba preparado. No, vuelvo a decir lo mismo, pero bueno, con total respeto a... Es que estoy rodeada. Al partido con el que estoy gobernando.
Más cosas, la Asociación de Padres Revuelta Escolar está realizando una campaña a nivel nacional para regular el tráfico en las inmediaciones de los colegios. Se pretende con ello evitar el tráfico masivo, evitar por tanto la contaminación y evitar el peligro evidente que suponen centenares de coches a las puertas de los centros. Hoy han presentado esa propuesta en un colegio en Menéndez Pelayo. Pedro Lorente.
Entre las medidas que más piden los padres, la regulación del tráfico, la instalación de radares de badenes o barreras acústicas.
lógicas, y es que entre el tráfico y los alumnos corriendo para entrar a clase se convierten las calles en un auténtico caos.
Está reclamando desde la revuelta escolar que haya más medidas para que haya menos humo y para que el entorno para los niños sea mucho mejor. Cortar la calle, permitir que solo la gente que tenga que traer exclusivamente a los niños en coche o que solo para la zona de residentes.
Cortar la calle o hacerla peatonal directamente, como por ejemplo la calle Murcia, cerca de Atocha, donde se encuentra el colegio público Menéndez Pelayo. Ante esta medida, los padres de los alumnos lo ven con muy buenos ojos.
Me parece maravilloso. Mi niña va a este colegio, entonces me parece bien.
Pues es un objetivo que espero que se cumpla, porque es una zona escolar, los coches vienen muy, muy volados, y la verdad que yo pondría hasta cámara de seguridad en las esquinas, porque hay muchos niños que se van solos a casa.
Por el cole a mí me viene muy bien, aunque tenga que buscarme la vida.
Un problema que llevan denunciando mucho tiempo las asociaciones de padres de alumnos, y es que no es ninguna tontería. En estas calles se producen nada más ni nada menos que el 17% de los atropellos en menores de 12 años.
En cuanto a la sanidad, comienza el otoño y por tanto comenzará en breve la campaña de vacunación contra la gripe, un clásico de todos los años que en Madrid ya tiene fecha de arranque. Raquel Ruiz, cuéntanos.
Ya hay fecha para la vacuna de la gripe, anunció que ha realizado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Ya está preparada toda la estrategia para, en cuanto recibamos, primero ya empezamos el lunes, el 26, con las de COVID, y luego a partir del 17 de octubre, si recibimos ya la vacuna de gripe, que parece que va a ser la fecha de recepción, a partir de ya comenzaremos con la vacunación conjunta.
Escudero además da detalles de esta estrategia de vacunación conjunta para mayores de 65 años.
Dado que el número de personas que tienen que recibir tanto gripe como de COVID es muy importante, principalmente el peso lo va a llevar a atención primaria, pero también se buscarán más puntos de vacunación para dar la respuesta que sea necesaria en ese momento.
No hay que bajar la guardia y por ello Escudero se muestra convencido de que esta segunda dosis de refuerzo servirá para mantener una situación de máximo control.
Vamos hasta Arganda porque los vecinos de esa localidad van a dejar de pagar por aparcar en su municipio a partir de abril de 2023. El ayuntamiento no va a renovar el contrato con la empresa que gestiona este servicio. Jaime Moya.
El alcalde Guillermo Ita ha pedido a su equipo que inicie los procedimientos para no renovar el contrato que termina en abril del próximo año, un objetivo principal de su gobierno que heredó el contrato de la anterior administración. Guillermo Ita.
Finalmente lo podemos hacer, pues vence el contrato que firmó el gobierno anterior que obligaba al pago a una empresa por aparcar en nuestras calles. Se da la paradoja, la triste paradoja, que el ayuntamiento no recibía ni un céntimo por los importes que cobraba dicha empresa.
El alcalde manifestó ya en 2020 su intención de rescindir el contrato, pero no ha podido hacerlo hasta ahora debido a las condiciones del mismo.
Desgraciadamente, además, si el contrato se rescindía, había que pagar una indemnización millonaria a la empresa que mantenía el servicio. Un contrato draconiano que obligaba a los argandeños a pagar por aparcar en zonas públicas pertenecientes al Ayuntamiento de Arganda sin que este dinero revirtiera para nada en el ayuntamiento.
Un contrato que ha durado una década y tras cuyo fin los vecinos de Arganda no tendrán que volver a pagar por aparcar en su municipio.
Salimos de Madrid. En Cataluña han tomado una decisión muy importante con respecto al tabaco. Se prohíbe fumar en los entornos escolares, en paradas de transporte público y también en las terrazas de bares y restaurantes. Paloma Nolasco.
Lo anunciaba esta mañana el conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon.
És una normativa que normalment fa que la gent deixi de fumar.
Habrá un periodo de transición en la aplicación de la medida. Responde al estancamiento en la reducción de fumadores que desde 2017 permanece estable en el 24%. Los ciudadanos aplauden.
Soy exfumadora y creo que hay que reducir los sitios donde se puede fumar.
Se me murió mi novio de cáncer de pulmón por el tabaco. Fantástico, me parece.
Que la gente que no fumamos no tenemos por qué ser fumadores pasivos, entonces, por mí, perfecto.
Entre los hosteleros, no gusta.
Va a afectar mucho y la gente no se va a sentar en la terraza.
También se contempla ofrecer sustitutivos gratuitos a las rentas inferiores a 18.000 euros, medidas sobre las que opina su homólogo en Madrid, Enrique Ruiz Escudero.
Bueno, hay comunidades autónomas, bueno, en este caso Cataluña, que da ese paso. Bueno, en principio nosotros continuamos con las restricciones que tenemos hasta ahora y de momento no hemos hecho ninguna valoración al respecto.
Cataluña es la primera comunidad comunidad autónoma de España que da este paso.
Y terminamos fuera de España, cierre de campaña en Italia con los partidos del centro-izquierda después de que hicieran lo propio ayer los del centro-derecha, quienes auparon a Meloni como líder de ese espacio político que a dos días de los comicios arrasa en las encuestas. Roma, corresponsal Manuel Tori.
Recta final de la campaña electoral aquí en Italia para las elecciones generales de este domingo. La histórica Piazza del Popolo aquí en Roma está siendo el escenario de cierre tanto para la izquierda como para la derecha. Los conservadores confirmaron ayer su apuesta por la familia tradicional, el no a la globalización y al cierre de fronteras a la inmigración irregular. Hoy viernes, sin embargo, la izquierda de Enrico Letta recordará la importancia de los valores europeístas para el futuro de este país. Los italianos a pie de calle y en los medios de comunicación respiran un clima en el que la ultranacionalista Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia, podría ser la próxima jefa del gobierno, atendiendo a los últimos sondeos en este país, donde la coalición de derecha podría lograr una amplia mayoría absoluta en ambas cámaras. Mañana, en sábado, día de reflexión antes de una cita electoral que podría estar marcada por más del 30% de abstención.
7:25 de la tarde de este viernes 23 de septiembre. Hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de Madrid, España y el mundo. En un momento llega Nacho Aranda con el enfoque del deporte. Antes, la agenda cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos con los estrenos cinematográficos de este viernes 23 de septiembre. Modelo 77 está dirigida por Alberto Rodríguez, basada en hechos reales. En la cárcel Modelo de Barcelona, en 1977, un grupo de presos exige una amnistía.
Hemos formado la Coordinadora de Presos en Lucha.
Si el país va a empezar de cero, nosotros también.
Vuelve a los cines Spider-Man No Way Home en una versión más extendida. No te preocupes, querida, está dirigida por Olivia Wilde, situada en la década de 1950, en una comunidad idealizada pero sospechosa.
¿Qué estamos haciendo?
Cambiar el mundo. Nos está mintiendo a todos.
Crímenes del futuro, de David Cronenberg, con Viggo Mortensen. Cuando la especie humana se adapta a un entorno artificial, el cuerpo humano es objeto de nuevas transformaciones y mutaciones.
No me gusta lo que pasa con los cuerpos. Especialmente lo que le pasa al mío.
Rainbow, Paco León, se inspira en el maravilloso Mago de Oz para dirigir este musical.
¿Quién es esta niña? Pero hay muchos fantasmas del pasado.
Estoy buscando a mi madre.
El grito silencioso, situado en la década de 1970, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos tuvo que dirimir sobre el derecho de las mujeres al aborto, dirigida por Kathy Ellen y Nick Loeb.
Estas chicas no deberían pasar por un embarazo y merecen tener ese derecho al aborto.
¿Quién habla en favor de estos niños?
Los teatros del Canal celebra el próximo domingo una jornada de puertas abiertas para toda la familia que reúne títeres, danza y visitas guiadas. Desde mañana en el Teatro Apolo, cantando bajo la lluvia, Ángel Jaffer presenta una versión de la clásica comedia musical. Hoy cumple 73 años Bruce Springsteen. Que se lo pasen bien.